Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Continuamos en COPE Vigo en el 87.8 de tu FM o en el 900 de Onda Media. También saludo si lo haces a través de nuestra web cope.es/Vigo o de la aplicación móvil COPE, que puedes descargar de forma totalmente gratuita en tu móvil. Y como... Como decía en un inicio, este martes abren algunos albergues de peregrinos en Galicia. No es el caso, por cierto, del de Vigo, que se abrirá este próximo 1 de julio. Y para hablarnos de la situación en la que se encuentran estos albergues, muy condicionados por las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia, ya nos escucha Delfina Zendón, que es la presidenta de la Asociación Amigos de los Pazos. Muy buenas tardes, Delfina.
Hola, buenas tardes.
Como decía en la introducción, esta crisis sanitaria está afectando muchísimo a los albergues, que son una pieza clave y fundamental en la peregrinación a Santiago, ¿no?
Pues sí, siempre que en este momento todavía hay albergues que están cerrados, ya indica lo que supone para los peregrinos que hacen su proyección, que hacen su proyecto de viaje, que vienen a hacer el Camino de Santiago y que saben, bueno, que alguno de los albergues, pero la verdad que la cosa está cambiando a pasos bastante agigantados. Hemos tenido ya un mes de junio donde ya se ve actividad, donde el camino portugués que pasa por Vigo hace que nuestra asociación se haya dado ya bastantes compostelanas para hacer el camino. Entonces vamos a pensar y ser optimistas y saber que estamos en Año Santo y que por lo tanto nos van a visitar peregrinos. Yo creo que en poco tiempo los albergues debían de estar abiertos. Hay alguno que está abierto, el de Pontevedra está abierto, el de Tuy está cerrado, el de Redondela está cerrado, pero que poco a poco se van abriendo y lo más importante, que van acudiendo cantidad de peregrinos. Como digo, en el mes de junio se notó ya una gran actividad.
Entonces, sí. Delfina, ¿crees que se está perdiendo poco a poco el miedo a peregrinar una vez que la vacunación está avanzando, la crisis sanitaria está algo más controlada, poco a poco se va recuperando?
Por supuesto que sí, acabas de decir la clave. Yo creo que el que Galicia esté muy bien en el sentido de que hay muchísima gente ya vacunada, donde se empieza a intentar que la mascarilla en el exterior se pueda... Bueno, en fin, que en eso... Es verdad que depende mucho de nosotros, que hay que ser prudentes, que en acumulaciones no podemos quizá de momento estar sin mascarilla. Pero que, por ejemplo, en la playa, pues ya ves que hay gente que ya pasea sin mascarilla porque efectivamente la evidencia está clara de que la cosa mejora, de que vamos mejor, y nosotros siempre en mente que es un año santo y que por lo tanto nos tienen que visitar cantidad de peregrinos.
Y además un año santo para Galicia supone no solo una experiencia cultural, sino también una auténtica revitalización económica para el sur de la provincia de Pontevedra, Pontevedra y en definitiva para toda Galicia.
Es verdad, porque va unido. Es verdad que muchísimos peregrinos, es su religiosidad, es que es un estado especial el momento en que se hace el camino. Pero eso lleva consigo que la economía en Galicia efectivamente se mueve y que van a acompañarnos, que van a estar por el camino, que van a hacer su gasto, y eso por supuesto beneficia muchísimo. Y tenemos que pensar además que la mala suerte efectivamente de esta pandemia en un año santo también hizo que tengamos un poco de recuperación al prolongarse el año que viene. Entonces yo creo que hay que ser optimistas, yo creo que las cosas van bien. En Vigo, como te decía, ya hay cantidad de peregrinos que están haciendo el camino portugués de la costa.
Sí, se nota desde luego, cada vez se ven más peregrinos.
Es verdad. Entonces vamos a pensar en positivo y vamos a pensar que no haya una vuelta, olvidarnos un poco de lo que se está diciendo de la India y pensar en que nosotros vamos controlando y que eso hace que efectivamente aumente el número de peregrinos.
Delfina Zendón, presidenta de la Asociación Amigos de los Pazos, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Pues nada, a vosotros por darnos la voz y la oportunidad. Gracias.
Y desde luego invitamos a todo aquel que esté interesado en hacer el Camino de Santiago, que es una de las mejores experiencias que una persona puede vivir.
Es un encuentro que hay que vivirlo. Es muy difícil narrar lo que siente cada persona cuando se hace el camino. Yo invito a que todos hagamos el camino.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
I just wanna be part of your symphony. Continuamos y lo vamos a hacer hablando de salud, concretamente de ronquidos, de roncar, que es algo muy frecuente entre nosotros, pero sin embargo no sabemos por qué se producen, cuáles son sus consecuencias. Y para saber un poquito más sobre ello, ya nos escucha Beatriz Abellás, que es doctora. Muy buenas tardes, Beatriz.
Hola, buenas tardes.
¿Qué son y por qué se producen los ronquidos?
Bueno, de una manera muy escueta, los ronquidos uh-huh. son un fenómeno acústico que se produce generalmente porque hay una relajación en la musculatura de la orofaringe y el paso del aire produce vibración de esas estructuras y se produce estos ruidos que son tan molestos. Aunque parezca increíble, hasta el 40% de la población adulta en los países industrializados ronca.
Muchísimo,
con lo
sí.
cual pues es un tema bastante, bastante importante. Digamos que a nivel odontológico, como los ronquidos son un proceso mecánico, pues en los odontólogos tenemos unos dispositivos que pueden tratar estos procesos. ¿Qué cosas pueden influir en la aparición de los ronquidos? Pues, por ejemplo, el sobrepeso, alteraciones anatómicas de la orofaringe, el consumo de alcohol, de determinados medicamentos, todo esto favorece la aparición de los ronquidos.
Y para los pacientes, para las personas que roncan, ¿qué consecuencias puede tener? ¿Hay consecuencias graves de salud, por ejemplo, para una persona que esté roncando 6 horas diarias,
sí,
todo
bueno,
el tiempo?
Tendríamos que diferenciar entre lo que son los ronquidos simples y lo que es la apnea. La apnea, que es muy frecuente también, es la paralización total de la respiración durante el sueño. Después hay otro proceso que es la hipoapnea, que es que no se deja de respirar totalmente, pero sí el flujo inspiratorio se reduce hasta un 50%. Entonces, esto puede ser bastante serio para la salud, porque al disminuir el flujo de oxígeno que llega a nuestra sangre, pues el sueño no es reparador, tenemos alteraciones en la concentración, alteraciones en el carácter, bueno, falta irritabilidad, muchas consecuencias. El no tener un sueño reparador, nos influye pues a lo largo del día en todo.
Y además, entonces, digo que además también afecta mucho a las personas que duermen,
que conviven
con, claro,
que conviven
con una persona y que duermen con una persona que ronca.
Sí. Entonces, el síndrome de apnea y hipoapnea, se calcula que hay entre 1.200.000 y 2.150.000 personas que lo presentan, de las cuales solo están diagnosticadas entre un 5 y un 9%. Normalmente en todos los hospitales hay unidades del sueño en donde tienen aparatología que mide la cantidad de oxígeno que entra en cada inspiración durante el sueño y diagnostican. Entonces hay los síndromes de apnea y hipoapnea grave, leve y moderado. Entonces los aparatos que nosotros colocamos solo están indicados para los casos leves y moderados. Para los casos severos se utiliza una máquina con una mascarilla que introduce de manera positiva oxígeno en nuestros pulmones.
Es decir, que existen dispositivos para aquellas personas que les resulta prácticamente pues imposible conciliar el sueño, tiene sí. muchos problemas para dormir,
¿qué inconveniente descanso? Tiene esta máquina que se conoce como CPAP, pues que pues ocupa un espacio grande y puede ser incómoda. Entonces, pero los casos graves solamente tienen esta alternativa. Los aparatos que colocamos nosotros tienen como objetivo avanzar la mandíbula y hacer que la musculatura orofaríngea se tense, con lo cual no se produce la vibración y además el flujo de aire que entra es mayor y recibimos más oxígeno. La mejoría es prácticamente, se produce en prácticamente el 100% de las personas.
Doctora Beatriz Avellás, lo tenemos que dejar aquí, pero como siempre agradecerle que haya estado con nosotros y sobre todo que nos haya explicado qué son los ronquidos, consecuencias y, por supuesto, qué tratamientos y dispositivos hay en la clínica Avellás para tratar a estos pacientes. Muchas gracias.
Nada, a ustedes.
Vamos a cambiar totalmente de tercio para hablar de los denominados riders, es decir, los repartidores de plataformas como Uber Eats o Glovo, que van a ser obligados por el Ministerio de Trabajo a ser trabajadores por cuenta ajena y no autónomos como pasaba hasta ahora. Algo que no cuenta con el apoyo de la mayoría de estos riders, como es el caso de Rafael, repartidor aquí en Vigo. Muy buenas tardes, Rafael, ¿qué tal?
Ok, buenas tardes y gracias a ustedes por su idea y por haberme llamado.
Desde los riders, las personas que os habéis manifestado la semana pasada, estáis en contra de esta obligación de convertiros en personal por cuenta ajena, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos?
Mira, para empezar, nosotros estamos muy claros que estamos al borde de una precariedad y un desempleo masivo. Creo que, bueno, es insostenible que el gobierno no haya tenido la gentileza, para decir que lo entiendo más coloquial, de hablar con los representantes de nuestra asociación, como es de Paso Rider, repartidores.org, el mismo APRA.
¿No ha habido entonces ningún tipo de diálogo entre el gobierno central, en este caso el Ministerio de
No llegó. No hubo. Lo que pasa es que la ministra ha querido zanjar el asunto ya de radio. ¿Qué pasa? Ahora lo que se quiere proponer es que los repartidores todos seamos asalariados, pero sin una condición clara de qué tipo de contratos vamos a tener. ¿Qué hacen? Ahora nos quieren lanzar a empresas como la GPP o quieren mandarnos a trabajar en las empresas, que las empresas de mensajería también tomen el control, pero con contratos muy precarios.
Temporales, claro.
Muy datos temporales y de muy poco tiempo. Entonces, esto en vez de generar una ayuda, como ella dice, que nos va a tirar prácticamente a un desempleo masivo. Un 75% de raíz a nivel nacional iremos a la calle. Esto es lo doloroso.
¿Y entre tus compañeros la opinión es mayoritaria de que esta creación, digamos, de puestos de trabajo por cuenta ajena y no trabajar como autónomos es perjudicial para vosotros? Porque no sé cuánto podéis estar ganando como autónomos cada mes.
Mira, aquí los Reyes de Vigo ya llevamos, bueno, llevo yo, para ser claro, llevo 3 años en Glovo, aquí en Vigo. Y te digo una cosa, he sobrevivido, he pagado mi autónomo, he estado al día y llego a fin de mes. Te digo, llevo 3 años en Glovo y ya alrededor aproximadamente gano entre 1.800 a 2.000 euros al mes.
Eso es una cantidad no desdeñable.
Sí, sí, y eso sí, y el horario le dije yo, no es que tengo, hay una obligatoriedad a trabajar, si yo por lo menos voy en verano, pues yo tengo mis horas, y si quiero irme para la playa, yo me quito las horas de la tarde, disfruto mi playa, y en la noche trabajo. Entonces, si yo soy asalariado, que me van a pagar prácticamente un contrato muy mal, estamos hablando de 457 euros el contrato, si me vas a tener a mí trabajar todos los días, y los gastos de la moto, a la larga, eso no compensa para nada. Es que eso es la pura realidad, hermano, de lo que estamos viviendo ahorita en este momento, todos los países, principalmente aquí en Río.
Y Rafael, las condiciones que os imponen estas empresas como Globo, Deliveroo y hay muchas otras, ¿son ventajosas para vosotros? No sé si os cobran un... Si cobráis un porcentaje de la cantidad total, por ejemplo, si yo pido una hamburguesa, pues cobráis un porcentaje. No sé realmente cómo funciona.
Mira, la plataforma, acuérdate que nosotros somos, prácticamente hacemos el servicio de recogida a los partners y la entrega al cliente. Uh-huh. Globo, el sistema de Globo, por eso es que es tan beneficioso, es porque nosotros cobramos por pedido. Y dentro de ese pedido...
Da igual el importe que tenga este pedido, da igual que la persona se gaste 20 euros que 5. Pregunto.
Exacto. Puede ser que un pedido aparezca que vas a realizar un pedido de 5 euros, pero a lo mejor por la tardanza del panel, de bajar muy rápido, o el cliente o el panel no le ha llegado el piso y no sabes qué prepararlo al momento, y te vas tardando... Luego tiene unas pautas, que si apartar a partir del primero, los primeros 5 minutos, después de los 5 minutos, luego va haciendo como una especie de pago extra por la tardanza. Uh-huh. Aparte de los 5 euros, aparte de lo que te pagan por la tardanza, también es la distancia. ¿Entiendes? Entonces, a la larga, terminan cobrando ese pedido entre 650 a 7 euros.
Rafael, lo tenemos que dejar aquí, pero por supuesto agradecerte que hayas estado hoy con nosotros.
Muchísimas gracias a ti por haberme llamado y gracias por, en nombre de todos los Valles de Vigo, tener esta oportunidad aquí con la COP.
En Logo Abogados reclamamos cláusula suelo tanto para particulares, autónomos y empresas, además de hipotecas multidivisa, gastos hipotecarios y tarjetas revolving. Te defendemos frente a abusos bancarios y fondos buitre. Estudiaremos tu caso de forma gratuita y sin compromiso. Logo Abogados, Chano Piñeiro 7, Vigo, 986-442267 o logoabogados.com. Logo Abogados, aporta seguridad y confianza a sus clientes.
COPE Vigo.
87.8 FM. En onda media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
Y ahora viajamos hasta Gondomar para hablar con su alcalde Paco Ferreira, que creo que xa nos escoita. Moi boas tardes, alcalde.
Moi boas tardes.
En primeiro lugar, quería preguntarlle pola mesa de comercio local que se celebrou onte entre representantes do comercio e tamén da hostelería. Que se tratou nesta mesa e cales foron as conclusións, alcalde?
Bueno, pois é unha mesa que vimos celebrando periódicamente onde está a representación mayoritaria, pois, dos comerciantes e da xente de Gondomar que ten que ver con este tipo de actividades, non? E aí, pois, levamos a cabo, entre outras cousas, sobre todo a celebración do Portobelo, que vai a ser o 4 de xullo, que organiza a asociación Ovalmi, de comerciantes do Valmiñor, e vai a ser un acto, pois bueno, como sempre, da Plaza Paradela, aberto para que a xente poida mercar, vir a facer incluso as súas compras aquí á Plaza Paradela, e en ese sentido que animo a todos a que
é unha especie ojalá, de ¿no? É unha especie de mercadillo.
É unha feira, uh-huh. Unha feira, como unha especie de outlet onde todas as marcas e todos os seus negocios pois poñen as súas prendas, roupa, etcétera, tal, e bueno, e entonces funciona, a verdade que moi ben, o tempo si así que contamos que axude, depois hai tamén actuacións culturais, entonces bueno, é unha maneira distinta de poder acercarse a mercar e ao mesmo tempo a disfrutar e a tomar, pois, como non, unha caña, unha terraza
que se agradece
e a escoitar un grupo de música, e bueno, eso foi unha das cousas que puxemos en marcha e tamén se deu conta de moitas outras, non? Pois as líneas de axuda, pois ao pequeno comercio, que xa tivemos unha en marcha e agora sacamos outra máis, pois por con máis de 100.000 euros de axuda ao pequeno comercio. E, bueno, tamén falamos das peatonalizacións que queremos levar a cabo e a humanización, como vai afectar o sector. E, en xeral, pues, bueno, o que facemos sempre en esa mesa de comercio é, primeiro, escoitar e, ao mesmo tempo, pues, trasladar toda a información para que os comerciantes o pequeno negocio que está moi arraigado ao povo e os autónomos e demais, pues, vayan coñecendo de primeira man que está facendo este goberno e por onde quere tirar. Levamos a cabo campañas de publicidad, etcétera. Bueno, y eso siempre por estas datas antes de comenzar a época estival, pues nos juntamos y aclaramos cousas e falamos, porque é unha das maneiras máis rentables de facer todo.
Alcalde, temo lo que deixar aquí, pero por suposto convidar a todos los, as persoas ou nosos ointes a que visiten Portobelo en Gondomar.
Moi ben, moitas grazas.
A ti, alcalde, moi boas tardes.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado. Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
Vamos ahora a conocer unos apuntes de actualidad de Vigo y su área de influencia que conoceremos después a las 2:20. En primer lugar, te quiero hablar de la vacuna Novavax, una vacuna de la empresa norteamericana, como digo, Novavax, que prácticamente está ya lista para que a finales de este año sea la primera vacuna que se fabrique aquí en Galicia, en una filial del grupo Zendal en Porriño. Una vacuna que tiene una efectividad de un 93% y de un 100% para las enfermedades causadas por el coronavirus de carácter grave o muy grave. Y contarte además que el área sanitaria de Vigo podrá administrar una nueva terapia a los pacientes diagnosticados con la enfermedad de Crohn, que sufren casos con fístulas complejas y que fracasaron con otros tratamientos. Se calcula que al año podrán beneficiarse de esta nueva terapia 10 pacientes. Para lograr conseguir la acreditación que permite administrar este tratamiento, los servicios de digestivo, farmacia hospitalaria y cirugía tuvieron que pasar un proceso de formación y evaluación de todos sus especialistas.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Y con esta sintonía saludamos ya a Santi Peón, que nos va a traer toda la actualidad del deporte. ¿Qué tal, Santi?
Hola, José, muy buenas tardes. Batur Altiparmak, el representante de Okai Gökçüoğlu, se ha referido al futuro del todavía futbolista del Celta en una televisión de su país, de Turquía. Ha reconocido que a día de hoy hay 3 o 4 equipos, cito textualmente a la gente del futbolista, interesados en Okai Gökçüoğlu, que recuerdo que está concentrado con su selección, con Turquía, con motivo de la disputa de la Eurocopa. Okai, que ya ha manifestado en varias ocasiones que si no cuentan con él, si no va a tener los minutos esperados en Vigo, espera que el Celta le abra la puerta de salida, y su representante ha ido más allá. Cree que pueden encontrar un equipo en Europa que le pueda dar los minutos que el Celta, como decimos, no le puede asegurar de la mano de su entrenador, Eduardo Goudet.
Muchas gracias, Santi. Hasta mañana.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Y con un poquito de rock clásico despedimos este tiempo de radio. Ahora escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.